to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. Bueno, pues entramos ya en tiempo de tertulia en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Irratia, con Fernando Allende. ¿Cómo estás, Fernando? Fernando, acércate a uno de los micrófonos. Estás en medio de los dos.
Estoy en medio de los dos. Sí, ha cogido. Estás en medio...
Vale, ya, sí, ha cogido. Eso está bien. Si no, les vuelves loco.
¿Has visto cuál he cogido, eh?
Sí, sí, sí.
La tendencia, ¿eh?
El más cercano, sí, el no, de la izquierda.
De
sí.
La izquierda.
Has cogido el de la izquierda, ya te veo ramalazos. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Egunon?
Egunon. Y no sé si está Xavier Ayerdi también. Está Xavier Ayerdi. Xavier, ¿cómo andas por ahí? ¿Qué tal?
Egunon, muy bien.
Bueno, de las entradas no hablamos, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno.
No, de momento no. A ver, si Radio Popular me regala un par de ellas.
Bueno, a ver, yo todavía albergo la esperanza.
Estoy delante en la lista, ala.
Claro, pero no, pero albergo la esperanza. A ver. A los de Mallorca les van a sobrar entradas, con lo cual se van a poner a la venta. La federación suele poner entradas a la venta, lo que quiere decir que todavía hay unos cuantos miles en los que podemos rascar.
Vale. Esa es nuestra esperanza. Juan Mari, claro. Seguro que tiene.
No, Juan Mari, ¿cómo andas también de entrada, Juan Mari?
No me ha tocado el sorteo, pero soy optimista y creo que está.
Porque
en la
a que las vías que yo he dicho son reales, están bien.
Sí, existen y están abiertas, sí.
Claro, están abiertas. Ya veremos a ver luego cómo se consigue. Bueno, pero no quiero que sea esto porque luego los oyentes me critican, me dicen, fútbol, Atleti, no sé qué, las entradas, capitaliza todo. Bueno, pues venga, vamos a entrar ya en harina. Y vamos a invitar también a los oyentes al 688-88-77-88. Bueno, ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, una ley muy criticada por la oposición, pero digamos que... Fue la mayoría del Parlamento la que le dio el visto bueno y ahora llegará por los trámites al Senado, donde quedará más o menos bloqueada durante un tiempo, etcétera y tal, bueno, hasta llegar a la comisión otra vez de vuelta, pero se ha aprobado la ley de amnistía. Otra cosa es que los plazos puedan satisfacer, por ejemplo, a algunos de los que se van a ver beneficiados por la amnistía. Bueno, ya está hecho, o sea, ¿cómo contempláis la situación? A ver, Juan Mari, empieza, venga.
Yo creo que es una realidad que hay una ley de amnistía que, a pesar de que el PP con la mayoría absoluta en el Senado estruje todos los plazos posibles y luego vuelve al Congreso y se esté ya publicada en el boletín. Pero yo creo que las dudas en cuanto a la interpretación de algunas situaciones particulares, y todos nos estamos poniendo el ojo en Puigdemont, yo creo que las dudas siguen existiendo. Es decir, yo creo que ahora mismo ni siquiera el propio abogado de Puigdemont le puede decir a su patrocinado que tienes el camino despejado para tu vuelta a casa. Es decir, basta consultar incluso con las fuentes más proclives a la aplicación estricta de la amnistía, favorables a esta regulación, etcétera, etcétera. Y desde el ámbito judicial, insisto, no tienen claro que realmente no vaya a haber, solo ya la declaración anticonstitucional de la ley por parte, por ejemplo, del Partido Popular, sino yo me estoy refiriendo en concreto a la actuación judicial. Yo creo que vamos a vivir algunos momentos estelares en cuanto a esa actuación judicial. Yo ahora mismo creo que hay bastantes dudas en el tema de la ley de amnistía.
¿Cómo lo ves, Xavier?
Bueno, pues también, ¿no? Me imagino que se haga un camino muy pedregoso y muy difícil, ¿no? Pero bueno, parece que, pues puede ir para adelante y veremos qué circunstancias ocurren, ¿no? Porque parece también que incluso, por lo menos en la investidura, podría llegar Puigdemont, ¿no? Entonces, pues bueno, yo imagino que se abre un nuevo panorama, ¿no? Y bueno, pues tenemos las elecciones catalanas, tenemos las elecciones vascas, tenemos el tema de la amnistía, tenemos el tema de toda la corrupción, las imputaciones cruzadas. Entonces, a mí me preocupa más en ese momento todo este contorno que el de la amnistía, ¿no? La amnistía puede llevar ahora mismo un par de meses en el Parlamento, en el Senado. El Senado, imagino que intentará ponerle todas las trabas, que no se llegue que no se llegue en circunstancias normales, pero yo creo que de alguna forma esa parte se despeja, ¿no? Se aprobará con todos los altibajos y con todo lo que suceda tan temprano en el Parlamento. Lo que no sé es si todo el entorno resultante de estos periodos que emulando aquella película, ¿no? Pues podríamos decir la temporada que vivimos peligrosamente, ¿no? Donde todo el mundo pone condiciones y parece que poca gente quiere arrimar el hombro. Pues bueno, pues yo pienso que esta parte, por lo menos, como dijo Sánchez, la necesidad hecha virtud, en estas circunstancias, pues parece que puede ir para adelante. Y luego ya en el otro, en todo el resto, es en lo que tengo una duda enorme. Y si pensaba que, bueno, pues que la legislatura podía dudar, pues ahora mismo tengo muchas dudas.
Tienes dudas, ¿eh? Vale,
sí.
Vale.
No, sí, no me preocupa tanto ya lo de la amnistía, que ya eso ya de alguna forma está lanzado. Entonces, bueno, pues ese proceso seguirá para adelante, pero todo el entorno se está poniendo muy difícil y muy raro. Ya estaba antes, pero ahora ya mucho más, y a mucha más intensidad. Pero bueno, lo de la amnistía creo que está relativamente canalizado.
Vale, no sé, yo desde ahí yo creo que una cosa que puede ser importante es que si esto está más o menos canalizado y que se ha intentado encontrar o buscar por lo menos una línea para evitar la confrontación permanente, la bronca permanente, bueno, que esto posibilite que durante una temporadita, aunque la ley va a pasar al Senado, pero no creo que esto lleve a muchos problemas, no, el problema es que lo va a retrasar, ¿no? Pero que a ver si de una u otra manera se rebaja un poco el tono, ¿no? Ese tono que está siendo bastante, bastante desagradable, ¿no? Y que está haciendo que mucha gente se vaya retirando, ¿no? Yo creo que hay que decir que, a pesar de esa bronca, hay que seguir defendiendo la importancia de la vida política, pero lo están poniendo francamente crudo. Quizás esto rebaje un poco la tensión, aunque claro, con todos los problemas que hay por ahí, que están saliendo, bueno, yo no sé si al final se van a dedicar a legislar o se van a dedicar a engordar el diccionario de insultos, ¿no? Porque es que uno ya no sabe qué van a hacer, ¿no? Y yo sí que creo que está provocando todo esto una cierta decepción en mucha gente, ¿no? Y lo mismo que ha pasado con los catalanes, que al final dices, bueno, ¿qué estamos buscando? En todas estas negociaciones, realmente estamos buscando encontrar soluciones a los problemas que están acuciándonos a nosotros, o estamos haciendo pura y dura lucha por el poder. Es verdad que el partido político, su función fundamental es tomar el poder para llevar adelante sus proyectos, de acuerdo, pero bueno, pero realmente proyectos, pero no sencillamente. La impresión que da es que aquí quiero tener el poder por el poder, punto, ¿eh? Y para que el otro no lo tenga, claro. Y esto, así, me estoy imaginando antes, con una broma que me han hecho aquí antes de entrar, yo diría, el bueno del Papa Francisco, que hablaba tanto de la amistad social, yo creo que ahora no le llevan ni en silla de ruedas, lo mueven, ¿no? Que tiene que estar con un disgusto, pero bueno, vale.
Bien, 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 pues eso. Bueno, de todas formas, hombre, es lo que ahora tenemos. Es verdad que el Partido Socialista, yo esta mañana decía que hay que echar mano del refranero para explicar el comportamiento, y es por el interés te quiero, Andrés.
Bien, vale.
Y por esto, bueno, pero esas son las circunstancias, ¿no?, que te llevan luego a dirigir un gobierno. Pero también es verdad que luego, una vez que estás en el poder, es cuando puedes sacar adelante los proyectos.
Si estás en la oposición,
en la oposición a tu frío.
O sea, la función de un partido político es tomar el poder para llevar adelante sus proyectos. Y si no quiere tomar el poder, no es un partido político, es un grupo de presión. Y eso es Dios nos libre.
Bien,
que a verlos hay los bastantes, pero siempre son oscuros y nunca sabe nadie qué es lo que pretenden, ¿no?
Bueno, yo esta mañana le preguntaba, estaba aquí la candidata por Vizcaya y secretaria general del Partido Popular del País Vasco, Esther Martínez. Yo, cuando hablaba de la ley de amnistía a ella, le digo, hombre, si no se está haciendo también un ejercicio de confusión, ¿no?, y de reduccionismo con la ley de amnistía. La ley de amnistía no solamente está hecha para Puigdemont.
O sea, ¿ah, no?
Pues que yo sepa, no.
Ah, no, ay, vale,
sepa,
vale.
Esa ley de amnistía, joder, yo creo que a pesar de que el que puede haberse beneficiado políticamente pueda ser, en cierta medida, Puigdemont, claro, hay mucha gente que estaba pendiente de esa ley de amnistía, ¿eh?
Nos ha hablado de 1.400 personas.
No...
Sí, perdona.
Llegan a 1.000, ¿no? Es decir, el gobierno lo rebaja a
327. Sí, bueno, pero rebájalo donde quieras.
Pasan de 1.000 porque...
Son cientos de personas que estaban pendientes de eso, por si acaso.
Contando, sí, contando el número de centros educativos, es decir, el director o directora del centro más el que abre la puerta, es decir, que ya son la lista ese inmenso. Y ahí yo creo que la aplicación de la amnistía por parte de cuando le llegue a ese juez de ese pueblo la comunicación de la causa a la que tiene que amnistiar, yo creo que ahí no va a haber absolutamente ningún problema.
No tengo ninguna duda.
Interesando. Sí. Entonces estamos interesando un poco que antes de los problemas sí que va a haber, es fundamentalmente, y todos vamos a poner el foco en el tema de Puigdemont. Bueno, yo creo que a partir de ahí, hasta que llegue ese momento que tardará, ¿no? Es decir, que por lo menos hay que esperar un tiempo, yo creo que lo que no va a variar y solamente puede llegar a empeorar es el clima político, ¿no? Es decir, yo creo que todos pensábamos y todos decimos lo mismo, ¿no? Cada miércoles de que es más difícil de que se supere el clima de enfrentamiento y de tono vespirante que hay en las campañas. Pero yo creo que lo de este miércoles, por ejemplo, ya se ha aproximado al récord. Yo creo que ya se ha aproximado al récord. Lo que pasa que es que, viendo cómo está la situación, pues es verdad que todavía este tema puede llegar a empeorar. Yo es el único que tengo certeza, ¿no? De que realmente el ambiente no va a mejorar. Es decir, con dos escándalos, uno por cada lado, ¿no? El tema de Coldo y el tema de la pareja de Ayuso y con unas elecciones, sobre todo las catalanas, por ejemplo, los discursos en cuanto al tema de la reconciliación, imaginémonos qué está pensando el sector que está en contra de la independencia cuando en el minuto uno, después de hablar de la amnistía, los proclamas de los partidos independentistas son el siguiente escenario, es el referéndum y el gran objetivo es la independencia. Es decir, el tema de la conciliación se lo va a llevar el viento, pero pasado mañana, y la campaña va a ser, pero bueno, dura de verdad. Y no va a haber ni un momento para buscar puntos de entendimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque ni siquiera el Partido Socialista Catalán se va a librar del tema, ¿no? El previsible ganador de las elecciones, digo previsible en cuanto a los últimos resultados, ¿eh? Otra cosa es que el efecto Puigdemont golpee de tal manera las urnas que ha habido otro resultado, pero entonces ni él mismo se va a ver libre de que le lleguen todas las críticas, ¿no? Por el tema de las mascarillas, por el tema del propiciado, el tema de la amnistía, y yo creo que va a ser demasiado ruido todavía y que no nos vamos a poder librar de este ruido durante bastante tiempo.
Xavier.
No, yo estoy bastante de acuerdo con Juan Mari porque y con la exclamación que ha hecho Fernando. Yo he oído parte de la entrevista que habéis hecho a la líder del PP y además en ese momento en que le has preguntado, bueno, pero esto no solo es por la Puigdemont, ¿no? Yo creo que esto va a ser para, básicamente se va a centrar en Puigdemont en el caso del resto de, como en el caso de España y de la pelea sobre PP y de la pelea sobre gobierno, o que diga PP y el resto de España contra el gobierno, ¿no? Yo creo que se van a centrar en Puigdemont. Lo que ocurra con todos los demás que están imputados a partir de la segunda o tercera fila ya va a ser muy, muy irrelevante, ¿no? Entonces yo sí pienso que se va a centrar en la figura de Puigdemont. Y a partir de ahí yo meto también la variable catalana, ¿no? Yo creo que los catalanes, que durante mucho tiempo los tuvimos como nuestro ideario allí cuando se hablaba de catalanismo y de cómo el catalanismo era posible y en Euskadi pues el vasquismo no tenía articulación política, ¿no? Y pensábamos que, joder, qué bien, qué envidia les tenemos. Hoy por hoy dices, joder, aparta de mí este Cádiz, porque al final la pelea que va a haber entre RC y Junts va a ser brutal. En el fondo ahí está la lucha por la hegemonía, primero por la hegemonía dentro de Cataluña y luego por la hegemonía dentro del nacionalismo. Ahí tienen un totum revolutum y un tutti frutti de mucho cuidado, y todo eso van a ser muescas para ir debilitando en el fondo el gobierno y toda la estabilidad parlamentaria de que apoya a Sánchez, ¿no? Entonces, me espero unos meses realmente interesantes y una campaña que, bueno, va a ser terrible, ¿no? No sé si también entrarán ya Xavi y Laporta en la pelea, por decir algo, por meter más ruido todavía.
Ya, vale.
Pero ahí va a haber mucho fregado, y yo creo que todo eso va a ser una fuente de inestabilidad.
Entonces, una petición de esas que no se va a cumplir, ¿no? Que sería pedir a los medios de comunicación que de una u otra manera en sus...
No informen.
O sea, que informen, pero que no informen de Puigdemont, sino que informen de cuál es el problema, cuáles son los problemas que tanto Cataluña como Euskadi necesitan encontrar caminos de solución y que se dejen de personalismos, porque cada vez más estamos siendo como la política americana, ¿no? Con el personalismo, si es uno u otro. Y eso es una es un cáncer de la democracia. Eso es un cáncer total. Y entonces habrá que meterles alguna prueba radiactiva o algo.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Veremos a ver qué es lo que sucede en Cataluña. Hay tiempo para sus elecciones, tenemos también las nuestras primero. Lo digo porque yo comentaba el otro día. Hay quien...
Pero si las nuestras parece una balsa de aceite.
Sí, no, es una burbuja. Lo nuestro es una burbuja.
Y al final, si en el final van a tener que ir todos juntos y montar un boscote, un seicote, para llamar la atención.
Ah, pero eso lo van a hacer en Sevilla ahora, no previo.
Sí, no.
Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que ahora la polarización, por ejemplo, que se está dando en Madrid es tal que cualquier cosa que tengamos aquí con más o menos tranquilidad y dos de frente nos parece una maravilla. Bueno, pues eso. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario Enderio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Descubre los apartamentos Suaces y Regollera en Noja. Estudios para dos personas y apartamentos hasta cinco plazas desde 430 euros al mes, gastos incluidos para todo el año. Y apartamentos para los tres meses de verano desde 4.500 euros la temporada con gastos incluidos. Todo ello con piscinas, wifi junto a la playa de Ris en Noja. Llámanos al 942 63 13 71. Vive momentos memorables en primera línea de playa.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía compramos oro con la mayor valoración y además te asesoramos en cómo transformar esa joya antigua de una herencia en una joya también especial y con un diseño innovador. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900-840-111. El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900-840-111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco.
Bueno, pues mira, algunos oyentes decían respecto a la duración de la legislatura hay que seguir los movimientos del PNV, que fiel a su estilo de vivir cómodos en España, ha empezado a votar con el PP sobre la alta velocidad en Euskadi. Lo demás, en contra. Bueno, el Partido Socialista se abstuvo en Madrid. Si la nueva ley de amnistía no le asegura a Puigdemont su vuelta, entonces esto desmonta vuestro argumento de que esta ley de amnistía se creaba para proteger a este señor, ¿no? No, esta ley de amnistía se creaba para proteger ampliamente a todos, lo que pasa que luego Junts sí que quiso blindar algunos capítulos muy concretos de algunas personas. Eso también es verdad, en la segunda parte. Lo primero que tienen que hacer los partidos políticos, el PP, es reconocer al adversario. Y si no consigue el gobierno, ¿qué busca? Pues tiene que reconocer al gobierno elegido en el Congreso de los Diputados. Desde 2004, para el PP, los gobiernos socialistas elegidos han sido tratados como ilegales y así no se puede avanzar. Más que ilegales, ilegítimos, ¿no? Es lo que tenía, ¿no? También dice un otro oyente, dice, yo no sé hasta dónde tiene que llegar la amnistía, yo la llevaría a tope. Lo que está claro es que en Cataluña hay que reconducir la situación. Cualquiera que haya trabajado o haya tenido relación con gente de Cataluña veía que estaba hasta la gente, pero de todos, de gente, incluso en su día del PP, que el trato que se daba al Estado en su comunidad pues no era el adecuado. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que dicen los oyentes. Por cierto, Juan Mari, ¿has entendido muy bien por qué el Partido Socialista de Madrid ha decidido no seguir adelante con los presupuestos?
Sí, yo creo que es...
lo has entendido, porque yo todavía estoy intentando explicármelo, vamos.
Sí.
No sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero bueno.
No, yo es una táctica, yo creo que la convocatoria de elecciones en Cataluña le ha salido un pretexto ideal a Sánchez. Yo creo que realmente el que se libra de toda la situación complicada es él. Es decir, lo tenía, bueno, lo tenía prácticamente en la mano, pero de esta manera se libra de conceder, sobre todo a la parte de Sumar, controla bastante de ese gasto que le iba a suponer atender todas las exigencias sociales que le planteaba Sumar, estira la goma del mandato durante un tiempo, es decir, empieza a negociar los presupuestos en octubre o noviembre, los presupuestos de 2025, octubre y noviembre, con lo cual sigue ese mandato y fundamentalmente yo creo, espera como agua de mayo que ya tenga un buen resultado en las elecciones catalanas, de alguna manera para hacer un poco de cortafuego a esa escalada, al menos demoscópica, que se le está atribuyendo al PP, que incluso hasta lo reconoce el CIS, ¿no? Yo creo que en el caso de Sánchez, yo sí entiendo lo que ha hecho con... Pues sí entiendo, es decir, quiero entender o trato de entender lo que ha hecho Sánchez prorrogando los presupuestos.
No, yo lo decía, a ver, era casi pues retórica por mi parte, porque digo, hombre, no entiendo muy bien yo por qué pinchar la pelota, porque se haya pinchado en otro sitio, si no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, oye, supongo que bien.
Pero igual yo creo que aprovecha la coyuntura, es decir, más que el tema, aprovecha la coyuntura. Es decir, yo creo que aprovecha la coyuntura, porque, ojo, también se le podía recordar a Sánchez cuando Rajoy no consiguió aprobar los presupuestos, le dijo que eso era una auténtica derrota política, porque realmente el examen de mandato a un presidente de gobierno es realmente el tema de los presupuestos. Es decir, si te lo aprueban, de alguna manera refuerza y revalida tu gestión, y si te los revuelven y te los rechazan, realmente es una bofetada política que recibes, ¿no? Entonces, bueno, ese mismo explicación o acusación que Sánchez se le dijo a Rajoy se le podía volver ahora en contra, pero te quiero decir que yo creo que en este caso lo que ha hecho es aprovechar la situación, creo.
Sí, hombre, da la sensación, sí, la verdad, ¿no? Xavier, ¿coincides?
Hombre, una retirada... ¿Cómo,
sí, sí.
¿Cómo era aquello que decían antes? Que
una retirada
a tiempo es una victoria. Sí, pero, en fin, pero deja una serie de promesas y de proyectos que parece que de una otra manera estaban ahí presentados. Es verdad que fundamentalmente estaban apoyados por las gentes de Sumar, ¿no? Pero bueno, pero había una serie de promesas y una serie de expectativas que ahora se van todas al carajo, ¿eh? Y eso, no sé, eso es una derrota.
Xavier.
No, totalmente de acuerdo, ¿no? Pues ha tenido que retirar porque no le queda otro remedio y no pasa nada, ¿no?
No, nada, ¿eh? No, no, si digamos que contablemente no hay ningún problema, ¿eh?
No, en el actual contexto...
La situación es...
No, estamos hablando... Quiero decir, el marasmo en el que estamos, me parece que es una cosa relativamente llevadera. O sea, si en Cataluña, yo creo que lo que menos están pensando tanto los de Junts como los de RC es en los presupuestos. Están pensando a ver cómo realmente se maltratan uno al otro para lograr la hegemonía dentro del propio nacionalismo. Y luego a mí hay una duda que me entra y pues, que me entra es que parece que ella estaba en una posición relativamente potente. Parecía que podía recuperar, pero vete a saber si no empiezan a aparecer aquí papeles del culo de Friends y vete tú a saber lo que puede ocurrir, ¿no? Porque la posición de ella, de la misma forma que está muy fuerte, también puede debilitarse por horas. Entonces, a mí, esa es la parte que bueno, me preocupa. Luego, lo de los presupuestos, bueno, pues un año estás sin presupuestos, ya no te comprometes a lo que había, estás viviendo al día y a salto de mata, y bueno, pues los harán para el año que viene, pero para que los hagan para el año que viene se tienen que dar también unas circunstancias excepcionales, como que tanto en las elecciones vascas, que van a ser unas problemáticas, como en las elecciones catalanas o en las europeas, el PSOE no salga, digamos, muy mal y, a su vez, que el elemento interno catalán no afecte a la viabilidad de los presupuestos futuros. Entonces, bueno, pues de la necesidad virtud una vez más, tal y como lo veo yo.
Bueno, pues esto es lo que
sí. Aquí un factor que igual no hemos comentado es un poco el papelón de Sumar, ¿no? Es decir, realmente todas las conquistas que quería hacer para poder vender un poco su gestión y recuperar un poco de protagonismo en los presupuestos de este año, pues se le aguan, es decir, no se le pincha ese globo, y yo creo que el problema que ha generado en Cataluña la posición de Ada Colau, es decir, la revancha de Ada Colau diciendo no al presupuesto de RC y que apoyaba al PSC, yo creo que era en cuestión un poco hasta dónde llega la capacidad de mando de Yolanda Díaz, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de Sumar tiene un capítulo aparte en el nuevo escenario que sea uno que ha provocado y otro que va a tener un poco consecuencias también negativas para su propio devenir como formación política.
Bueno, de todas formas, Juan Mari, yo en este capítulo soy menos crítico, porque a mí lo que no me gusta es que una persona decida por otros partidos cuando estamos hablando de una coalición, ¿eh? O sea, que en Madrid estén imponiendo a los comunes cómo tienen que actuar no me parece ni medio bien. Hombre, pero lo mismo que pasa aquí...
No creo que se trata de imponer, sino se trata, yo creo, un poco de tratar de coordinar las actuaciones, ¿no? Y no precisamente unos a otros ponerse zancadillas...
Pero si los comunes no están de acuerdo con el planteamiento que se hace en Cataluña...
Vale, pero...
No, pero vamos a contarle a la audiencia...
Lo de Ada Colau y el Ayuntamiento de Barcelona, claro.
El voto en contra de Comun a instancias de Colau es por desavenencias con un proyecto lúdico, vamos a decir, de Las Vegas catalanas, que, ojo, que todo el Parlament sabía que no se va a hacer. Es decir, que es un proyecto que está ahí, que no se han dado ningún paso, es decir, que no se ha dado ninguna autorización. Y bueno, sobre un futurible, se ha basado el voto en contra que ha tumbado unos presupuestos. Es decir, es digno de estudio, ¿eh? Es decir, no es una cuestión de una política sobre la sequía, por ejemplo, ¿no?, que afecta realmente a Cataluña, o no es un problema sobre la financiación autonómica. No. Es sobre un proyecto que es un futurible y que previsiblemente todos están de acuerdo en que no se va a hacer. Bueno, sobre eso ha justificado Comun en Podem el voto en contra de los presupuestos que ha originado todo lo que estamos hablando ahora. Hombre, de verdad que el tema es para estudiar, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hacer
un... Para que dicen también que Aragonés tenía miedo de cara a las elecciones en el otoño, el año que viene, de cómo le podía afectar el tema de la sequía, ¿no? Y por otro lado, también yo entiendo que por lo menos en lo que a este proyecto que todo el mundo se sabe que no, que no se va a hacer y que yo creo que esta es la réplica de aquel que se presentó en Madrid como el gran casino de Las Vegas, se presentó hace unos años y tampoco lo quisieron. Entonces, pues yo entiendo que Podemos o que Sumar no puede estar a favor de ese proyecto.
Bueno, ahora, con tal que no lo traigan a Udarrebay.
Bueno, ya, enreda tú en las elecciones. Vete a enredar ahora. Bueno, el Hard Rock, vamos aquí, el Hard Rock, con casino incluido. Sí, lo que nos faltaba.
No tenemos papá ni venga a comprar manteles.
Claro, hombre. Venga, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario en Derio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro acabamos de recibir lo último en gafas de sol para la nueva temporada, con la garantía de calidad de Óptica Lázaro, lo que puede ser una buena idea para regalar el Día del Padre. Seguro que le va a encantar. Además de los 37 euros del cheque regalo por nuestro 37 aniversario. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Desde 2009... Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos. Una iniciativa empresarial innovadora en la que 35 caseríos utilizan grandes extensiones de prado en el entorno natural mejor conservado de Vizcaya, permitiendo que el ganado paste libremente a lo largo y ancho del valle, produciendo una leche que supera los estándares europeos de calidad, con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Descubre el arte serendipindista en Max Center Baracaldo. Estudio JJ Cooper te invita a conocer sus piezas únicas e irrepetibles en una exposición benéfica a favor del Club de Baloncesto Femenino de Baracaldo. Recuerda, hasta el 30 de marzo, de lunes a sábado de 10 a 22 horas, exposición de arte serendipindista en la Galería de Arte del Max Center Baracaldo.
Vuelven los Getxo Bono. A partir del 14 de marzo, disfruta de bonos descuento en una amplia variedad de establecimientos adheridos en todo el municipio. Descubre dónde y cómo canjearlos en getxo.eu. Getxo Bono, una forma de descubrir nuevos comercios.
Ogei ogei tamar agendari buruzko ikastaroak. Ikastaroak martxotik ekainera. Zure elkarte, enpresa, ikastetxe, udalerentzako, edo interesa duen edonorentzako ikastaroak. Informazio gehiago 945-01-7434.
Eusko Jaurlaritza.
Bueno, pues mira, estoy viendo algunos comentarios de los oyentes. Alguno que decía que Adacolau es un proyecto en sí mismo y otro oyente que decía el proyecto catalán es tan futurible como el de Udaibai. A ver, yo te voy a hacer una cosa. Yo he visto, ¿habéis visto la infografía que han hecho del proyecto de Hard Rock este en Cataluña, en Tarragona? Joder, es feo como el solo, vamos. Es una guitarra más feo que dice, por favor. Ya no hablo del casino, ya. Bueno, hablo de eso. Bueno, quiero un par de temas sí que me gustaría tratar. Mira, hoy, por ejemplo, hay un tema que publica toda la página también, el diario El Correo. Ayer estuvimos hablando de ello en parte, sobre el absentismo laboral. Tenemos que tener un problema de enfermedad aquí en Euskadi terrible, ¿eh? Es que estamos hablando de que somos la segunda comunidad con más absentismo laboral. Hablamos de, pone la cifra El Correo hoy, de 65.500 personas que faltan al día al trabajo por baja médica. Estamos
Oye,
en
yo,
un récord.
Yo de verdad.
Yo no sé si esto es...
Yo lo, lo he leído, pero no nos daría un poco de a mí, no sé, me da una cierta vergüenza. Hombre, de que realmente ocupamos los rankings de los primeros en huelgas y los segundos en bajas médicas. De verdad, yo que a veces cuando sacamos tanto pecho de las cualidades que tenemos, yo de verdad cuando veo estos datos, yo sí que me avergüenzo un poquito.
A mí es que sí. Me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Eso me llama... Uf.
No, es que son francamente llamativos encontrarse sobre qué está pasando entonces aquí. O sea, ahora todos le echamos que después del COVID, que esto ha tenido muchas repercusiones de tipo psicológico y que hay mucha gente que está con depresiones. Y, bueno, pero... ¿Tanto? Porque en otras partes también ha habido COVID, ¿no? Y no se manifiesta tanto follón de bajas y cosas esas. Francamente, es llamativo, ¿no? Y luego, además, me gustaría saber, porque yo no sé, las bajas, si son en la empresa privada o son en la administración pública, ¿no? Porque eso también es importante detectar, ¿no? ¿Dónde son las bajas? Que yo no sé si los datos...
No, son generales. Son generales, ¿eh? Estamos hablando de datos generales, tanto público como privado, no hay,
sí,
vuelta. Porque aquí además es que además tenemos también, hay que recordar que hay un grupo de trabajo que está dentro de la mesa de diálogo social, que en principio de lo que habla es de eso. Que es de lo que habla es de eso, precisamente, ¿eh? de cómo solucionarlo. Pasa que todavía no hay diagnóstico. Xavier, decía Juan Manuel...
Es un tema del que no sé opinar.
Sí, ¿no?
Sinceramente, no tengo criterio.
A mí lo único que me produce es extrañeza. Yo tampoco tengo la solución.
Lo mismo, o sea, solución no tenemos, pero una cierta extrañeza.
No,
sí.
No, extrañeza sí, pero no sé enfocarlo, no sé qué puede haber detrás. Si realmente esto es cierto o no, me imagino que será cierto desde el momento en que se puede computar, ¿no? No sé cuánta relación tendrá con bajas de enfermedad absolutamente justificadas, o si realmente hay otro tipo de prácticas laborales o prácticas sociales ligadas con lo laboral que, bueno, pues que de alguna forma es una forma de crearse del curro o no, o de las facilidades que hay para ello, ¿no? A mí me parece que es la clásica, el clásico discurso, formación, con un punto de vista punitivo, como de querer castigar, que realmente no sé si es la mejor línea de argumentación para que pueda haber unas relaciones laborales razonablemente basadas en la confianza, ¿no? O sea, yo no sé si esto es fruto de que tenemos todavía una estructura sindical también que tiene una capacidad de incidir, como estamos viendo en Euskadi, bastante grande sobre la política, con una estructura muy específica, además sindical. Por otro lado, pues tenemos todo esto que está sucediendo, que duplicamos al número de manifestaciones, huelgas que están haciendo en el Estado. Entonces, para mí es un mundo en el que no sé si realmente somos una sociedad opulenta con sus precariedades, somos una sociedad opulenta que se puede permitir, digamos, este tipo de prácticas, pongo entre paréntesis vicios, y tenemos una, digamos, una dificultad bastante grande para darle un vuelco a esta situación, ¿no? Porque si realmente lo que estamos hablando es que el absentismo, digamos, no tiene una penalización, digo salarial, ¿no? Si no tiene una penalización salarial, si no tiene a la larga, pues digamos, otro tipo de tratamiento, pues entonces me imagino que nos encontramos ante un problema bastante gordo, ¿eh? Bastante gordo. Yo imagino que en algunos casos tendrá que ver con las malas condiciones laborales, y en otras pues tendrá que ver con algunas prácticas que se han ido estableciendo poco a poco, pero no sé objetivar el problema.
O sea,
yo lo único que sé es que si la cifra, si esta cifra es exacta, si esta cifra existe, es decir, si esa realidad existe, nos lo tenemos que hacer mirar. Es decir, claro, yo creo que la primera reflexión, la más inmediata, es decir, simplemente por el ratio que supone en comparación con el volumen de la población laboral, yo creo que eso es una situación que realmente es que la cifra, no sé si se habrá pasado por otros, es una cifra que te la vuelves a mirar por si lo has leído mal la primera vez.
Entonces, sí, totalmente de acuerdo.
Sí, bueno. Sí, total. Sí, Xavier, sí.
No, totalmente de acuerdo con Juan Mari, ¿no? O sea, es de estas noticias que de alguna forma pues te desorientan, ¿no? Te desorientan y que no sabes cómo enfocarlas, porque es verdad que miras el dato y estamos hablando, pues no sé, de la masa salarial de un 7% de la gente, ¿no? O más.
Sí, no, por ahí estaría en torno al 6,9 más o menos.
Sí, porque hay como 1 millón de cotizantes, ¿eh? 1 millón de la población activa está un poquito por encima siempre de los cotizantes, pues no sé, a mí realmente sí es realmente, digamos, un tema al que hay que hacérselo, mirar, y sobre todo que alguien lo tiene que analizar realmente desapasionadamente. Y bien.
Sí, mira, yo por ejemplo, a ver, hay algunos datos que podrían explicar algunas o dar algunas razones, ¿no? Es verdad que nosotros somos una población envejecida y tenemos un 24% de trabajadores que están por encima de los 55 años, eso está claro, con lo cual pueden estar más afectados, pero es que no me creo, por ejemplo, que en comunidades como Andalucía o La Rioja no tengan un porcentaje similar. Y están muy por debajo en absentismo laboral.
Pero también voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, ahí voy a decir una cosilla, y es que muchas veces, este es un principio sociológico inexpugnable, cuanto más instrumentos de medición pongas, más anormalidad descubres, ¿eh? Más anormalidad descubres. Entonces, esto también pasaba, y eso es a modo de ejemplo, con los delitos de odio. Resulta que según los delitos de odio que se cometían en España, casi todos se cometían en Euskadi, claro, porque era el único sitio donde se medía. Entonces, quiero decir que todo esto, a mí me gustaría que una comisión X, la comisión X compuesta por los que deba estar compuesta, analice el fenómeno y vea pues si esto simplemente es porque la gente se hacen longis o si por el contrario son condiciones laborales que realmente no merecen la pena y la gente se hace la loca. O sea que habría que ver cuáles son las cosas que están detrás.
Sí, porque ahora no vamos a hacer aquello que antes se decía, que el deporte nacional era defraudar Hacienda, y ahora no va a ser que el deporte nacional es coger baja, ¿no? O sea,
a ver, Xavi, ¿cuánto tardas tú en hacer una investigación, más o menos?
No, según los medios que tengas y según el personal con que cuente, yo creo que un informe muy sensato de esta situación se puede hacer en 3 meses.
En 3 meses. Lleva el grupo de trabajo que está en la mesa de diálogo social lleva casi 2 años investigando por qué hay una mayor incidencia en el País Vasco. 2 años. Y todavía
no, pero la mesa de diálogo social estará compuesta por actores que tienen intereses en aquello que se investiga.
Bueno, hay sindicatos y hay empresarios y ahí está el gobierno.
Claro, entonces estamos muy malamente, muy malamente.
Vale, pues bien, pues ya hemos liado.
Claro, ya estás buscando, estás buscando trabajo para sociólogos, joder.
No. Quiero decir que si se sientan 2 sujetos que tienen intereses y que la pelea probablemente no solo la tengan en esa mesa, sino también luego las tengan en las mesas de al lado, sobre las condiciones de empleo, sobre los sueldos, sobre tal, pues estamos muy mal para medir eso, muy mal. Bueno. Porque al final cada uno, eso es como cuando se computan las manifestaciones, el convocante ve 1 millón de personas donde la policía municipal ve 50.000. Sí. Y es el mismo volumen de personas el que se ha movilizado ese día.
Sí, entonces, depende de la hora en que se mida.
No, pero es muy importante esto, pues, lo pidiera una comisión que realmente sea de gente, digamos, hasta donde pueda ser neutra y que analice bien la situación.
Bueno, no sé. Ya veremos, a ver. No, no parece que están por la labor, ¿eh? No, por ahora no parece. Mira, bueno, dice
uno. No, que... probablemente también pueda haber intereses para que no se llegue, digamos, a analizar y a describir bien el fenómeno, ¿eh? O sea,
sí,
que
eso pero, a ver, suceder, pero ¿eh? Es un fenómeno tan preocupante como que estamos hablando, y esto no es ninguna broma, estamos hablando de que si tú coges el porcentaje de gente, hablando de los 65.500, ¿eh? Que no tengo ni idea, pero bueno, más o menos es lo que viene reflejado ahí. Suponiendo y dando por bueno los datos, estamos hablando de que los trabajadores pierden al año 25 días, ¿eh?
Sí, sí, que no te digo que no, pero
son,
que...
Son 25 días...
Yo te cuento una práctica que odio. Una que odio yo personalmente.
Y que no practico.
Y en la realidad que en la que yo he estado, hay todo un conjunto X de profesorado que está de baja en el periodo lectivo y cuando va a empezar las vacaciones toman el alta y joden las vacaciones de los sustitutos. Yo, esa práctica que se da en X casos, no sé en cuántos, yo la odio, pero existe. Entonces, aquí vamos a encontrarnos desde factores humanos, desde, digamos, ciertas normativas que lo permiten, nos encontramos situaciones de precariedad que desestimulan el trabajo. O sea, tiene que haber un conjunto de factores que tienen que explicar esto. Y luego tiene que haber, y estos son los penalizados porque son los que están mal vistos por la culpa de los otros, están los que realmente están de baja porque están enfermos.
Claro, es que hay quien está con baja justificada, evidentemente, ¿no?
Claro, bueno, claro, claro.
Eso, bueno, dice un oyente.
Y esos son los que con los estereotipos peor van a salir esto, porque pueden tener, digamos, unas enfermedades o unos síntomas que no son muy notorios, pero que realmente dificultan el ejercicio laboral y van a aparecer a los ojos de los vecinos estos diciendo, claro, como este vecino que tengo yo.
Sí, hombre, dice un médico.
Pero hay un médico que firma la baja, ¿no?
Hombre, claro.
Ah, no.
Pero el médico...
Por teléfono.
No te va a decir nada que no lo digas tú.
Por teléfono.
El médico no se va a enfrentar
pues
a ti.
Pues uno es por teléfono y otros médicos amigos.
No se van a enfrentar a ti. Ningún médico se va a enfrentar a ti. ¿Qué se va a enfrentar? Oiga, yo estoy mal, me duele aquí. Punto, ya está. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos?
Pues vamos a ver si es verdad o no.
El médico te dirá, es que el dolor es muy relativo, o tengo depresión, ¿qué hacemos? O estoy con ansiedad, o tengo estrés, ¿qué? ¿Cómo solucionas eso? Yo te digo que, dice un oyente, mirar las bajas, su porcentaje entre funcionarios, empresa privada y autónomos. Creo que el orden en el que ha puesto es el orden en el que más incrementos, por ejemplo, en decreciente hay de bajas laborales. Lo tengo claro. Hombre, a ver, tengo claro yo que el porcentaje del 24% no está en los autónomos. Eso lo tengo muy seguro, ¿eh?
Bueno, también hay mucho autónomo llorón, pero quiero decir...
Sí, pues una cosa es llorar y otra cosa es que te vayas de baja.
No. El autónomo llorón es un deporte nacional.
Me refiero
a que en aquellos puestos de trabajo que mejor asegurados estén, más asentados estén, más normativizados estén, es probablemente una de las condiciones que hace... que hace que se pueda coger una baja que no es onerosa para ti. Pues entonces eso en la administración y en determinados ámbitos, pues evidentemente se tiene que notar más, o será un índice más. Además saben que hay un sustituto y que no recae tu desaparición sobre el resto de currelas en un taller donde si de seis se va uno, pues se tienen que repartir la carga de trabajo. Esto,
pues,
eso me imagino.
Bueno, pues hemos llegado así al final. Ya tendremos tiempo de entrar porque se nos ha ido el tiempo. Agradecemos a los oyentes tu participación. Tengo muchísimos comentarios que me iré leyendo luego. Fernando Allende.
A Tomás Arrieta.
Sí, no, pero ahora tenemos haciendo otro ejercicio. Ya va a incorporarse, no te preocupes, ya se va a meter, ya. Ya está. Está en excedencia. Ahora está en excedencia. Ahora está en excedencia. Bueno, Xavier Ayerdi, Juan Mari Gastaca, Fernando Allende, que tengáis buen día.